Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hospice House, de Hudson Valley Hospice, abrirá sus puertas en junio y están contratando. Los gerentes de contratación harán ofertas en una feria de empleo el sábado 15 de abril en el 521 Violet Avenue en Hyde Park, de 12 de la mañana a 4 de la tarde. Otros puestos, incluyendo trabajo social, admisiones y administración de casos, también estarán disponibles. Obtenga más información y presente su solicitud hoy en hbhospice.org/careers.
El programa de asistencia de energía para el hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios del programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Hay ayuda para los trastornos relacionados con el consumo de opioides. Los medicamentos aprobados por la FDA, buprenorfina, metadona y naltrexona, son una vía para la recuperación y un paso valiente. Estos medicamentos reducen el riesgo de recaída y aumentan las posibilidades de mantener la recuperación a largo plazo. Para más información, visite healtogetherny.org/Sullivan-ES.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori, lunes 3 de abril del 2023, ya estamos en abril, wow, el tiempo vuela, mes de la tierra, el mes de abril, tantas cosas buenas pasando, no en todas partes del planeta, todas estas muertes por los tornados, el cambio climático, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros para evitar más muertes, más decadencia? Vamos a estar hablando bastante de esto aquí en La Voz. Les cuento, nos visita la ejecutiva del condado de Ulster, Jen Metzger, para contarnos las últimas noticias del condado y también responder las preguntas de la audiencia. ¿Tienen preguntas para ella? Aprovechen, llámenos al 845-331-1490 aquí en la estación. Pueden mandarnos un email a lavoz@radiokingston.org o simplemente en Facebook Live, cuando la ven, pueden anotar su pregunta y a medida que llegan las vamos haciendo. Igual tenemos bastantes preguntas por este lado también. Vamos a una pausa y les presento a mi primera invitada.
Las organizaciones de My Kingston Kids y Harambe brindan a los niños entre los 10 a 18 años un lugar seguro para socializar, conectarse y participar en algunas de las actividades más emocionantes de Kingston. La juventud tendrá acceso a los juegos de realidad virtual, deportes al interior y exterior, artes y manualidades, instrucciones de cocina y producción. Tendrán acceso a la sala para levantar pesas, cursos de fotografía, educación financiera, al gimnasio, club social LGBTQ y más. Para obtener más información y registrarse, vaya a mckinstonkids.com.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Para el comentario de hoy tenemos, eso sí, aquí otra vez a nuestra ejecutiva del condado de Ulster, Jen Metzger. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de venir una vez al mes aquí al programa a contarnos lo último que está pasando con el condado y responder, por supuesto, nuestras preguntas y las preguntas de la audiencia. Bienvenida, Jen, al programa. Welcome, Jen, to the show.
Gracias. Buenos días, María.
Buenos días. Bueno, vamos a empezar por la noticia, una propuesta relacionada con la vivienda. Contanos de qué se trata. So you have some good news apparently relating to housing. Tell me more, please.
Let's see, a couple of different things going on. First of all, I want to mention, because it's pretty timely, and this was a project that's been in process for a while. The county has kind of facilitated a project at Golden Hill. It's a county-owned site to create 164 units of affordable housing with an average, you know, it average for 60% AMI on average, but, you know, as low as 30% AMI. And this project is just a model project in so many ways, because first of all, it is addressing a critical need for, our residents that are low income and are facing an emergency housing crisis right now. We've seen every day there's no permanent solutions for people who are in shelters right now. There are not enough. So we really need to get this housing built. It's an incredible project in many ways, because first of all, it's where UCAT is located. So there's access to free public transportation. It's adjacent to the rail trails. So there's access to alternative modes of transportation as well as recreation. It's going to meet the needs of many of our residents, both low income and also seniors. And there are units specifically reserved for survivors of domestic violence. And there will be services on site provided by the family of Woodstock for folks. So it's a great project, but it's all ready to go, except that we are waiting on the city of Kingston to sign off on a pilot agreement to make it happen. But otherwise, once that is done, and I'm very hopeful that the city will agree to this, construction could potentially begin this year.
Okay. Bueno, estamos con temas bastante importantes. Uno relacionado es con un proyecto que está en proceso, y el condado facilitó un proyecto de vivienda asequible en lo que se llama Golden Hill. Esto crearía 164 unidades de viviendas asequibles, para que el alquiler sería al 60% o incluso tan bajo hasta el 30% del el ingreso medio del área. Y ahora le vamos a preguntar cuánto sería eso más o menos. Este proyecto podría ser un modelo bastante importante que se pueda seguir en otros lugares, un modelo que tiene que ver con las necesidades críticas de nuestros residentes de bajos ingresos, y podría dar un poquito más de soluciones. En este momento no tenemos soluciones permanentes para las personas que están viviendo en refugios. Este proyecto sería fantástico, porque la ubicación es justamente donde está la sede de UCAT, el transporte público gratuito que tenemos, también cerca de los caminos para andar, el rail trail, no solamente para transportarse, sino también como recreación. Esto ayudaría mucho a nuestros residentes de bajos ingresos y a nuestros jubilados. Tendría espacio para personas sobrevivientes de violencia doméstica, y habría servicios de Family of Woodstock en el mismo espacio. Esto es un proyecto que tiene un tiempo que empezó el condado, y lo que estamos esperando, estamos listos para empezar, estamos esperando que la ciudad de Kingston apruebe el piloto para que esto ocurra. ¿En qué consiste el piloto? What is the pilot about?
So the pilot is essentially, it's when people think of pilot agreements, they think of tax breaks to, you know, companies to, you know, attract them to the county, right? But this is a different kind of pilot. This is a pilot that's helping to ensure that it can be built at a cost that will enable us the developers to offer units for rent to households, you know, making as low as 30% of AMI. So it's really to make the affordability piece happen. And that's critical. You know, we really have to commit as communities to making affordable housing a reality.
Sí. Bueno, el piloto muchas veces la gente piensa que tiene que ver con descuentos de impuestos para las grandes compañías, pero en este caso es asegurar que podamos construir este edificio en un costo que pueda permitir a los desarrolladores luego ofrecer renta a un costo bastante asequible, es decir, para personas que hacen el 30%, que sus ganancias son al 30% del ingreso medio del área. ¿Cuánto es eso? How much is 30% AMI?
I'm going to have to get back to you because I'd have to check on, I don't have at the top of my head what Ulster County's median income is, but it's pegged to the local AMI, not state, not regional, but county. So I'll have to get back to you on that.
Me va a decir en un ratito eso. Bueno, en realidad está específicamente el ingreso medio del condado, no es del estado, sino acá, a nivel federal, sino a nivel local. Sí, continúa, por favor. Go on, please.
I say that one more time, Ariel.
You wanted to say something else related to housing.
Oh, I just wanted to say also that there will also be childcare on site. We face an incredible crisis in childcare in Ulster County. I was just recently looking at, there's an organization that does a national ranking of counties in terms of health outcomes. And I was looking at data on childcare specifically. And, you know, Ulster County has, you know, the most costly childcare of any other county in our region in the Mid-Hudson. And we just don't have enough of it. So that's really a critical component of, that needs to be a critical component in my mind of all projects. But sí, that's an important piece of this. And another important piece of it is it is entirely green. It's going to be all electric, no on-site fossil fuel combustion for heating. And the county is actually dedicating, you know, we have grant funding to be, as part of our climate smart community status in the state. And we're using that grant funding to pay for a solar array on the project to offset the electricity.
Fantástico. Bueno, este proyecto tiene varias cosas más muy importantes. Va a haber cuidado de niños en el mismo lugar. Tenemos una crisis en nuestro condado relacionada con el cuidado de niños. Estaba mirando justamente unas estadísticas de rankings nacionales de condados que tienen que ver con las cuestiones de salud y específicamente en el área de los niños. Y nosotros acá en el condado de Ulster tenemos el cuidado de niños más caro de todo el condado y además no tenemos suficiente de toda la región, quiero decir. Otra cosa importante que va a tener este edificio, que va a ser completamente verde, ecológico, va a estar todo eléctrico. No vamos a tener combustibles fósiles dentro del edificio, la calefacción, todo va a ser eléctrico y tenemos el condado tiene unos subsidios federales gracias a nuestro estatus de una comunidad climática en donde vamos a poder poner paneles solares en los techos de este edificio para poder hacerlo completamente verde ecológico. Bueno, suena genial. ¿Cuál es el? Está diciendo que el problema es que la ciudad de Kingston no pasó el piloto. ¿Qué piensa que va a pasar? ¿Por qué no lo ha pasado aún? So I heard about this project for some time, even before you were a county executive.
Yes.
What's going on at the city level? Why they are not passing this project? How much is the pilot cost?
So there are several options. A couple of options before the committee before the mayor, before the city, the mayor and the finance committee is actually meeting the second week of April. They'll be taking up this project then. So, I do want to point out that the land had previously been off the tax rolls entirely because it was county owned land. So the pilot agreement, you know, is actually, you know, bringing tax revenue to the city that there previously had not been any coming from that property. You know, that said, there are obviously also costs. There are costs of you know, to emergency services. You know, there are obviously costs to a community of expanding housing, you know, this is, you know, it's a reasonable amount. I have to, if you hold on one sec, I can pull up the...
Bueno, tenemos varias opciones. El alcalde y para las, de hecho, el Comité de Finanzas se están reuniendo la segunda semana de abril del Consejo Común y van a estar hablando de este tema. Es algo interesante recalcar que este terreno donde está ubicado Golden Hill ha sido propiedad del condado, entonces no hemos pagado impuestos, no hemos tenido que pagar impuestos. Este programa piloto va a estar trayendo, de hecho, ingresos por impuestos. Claro que hay un costo relacionado con los servicios de emergencia cuando hablamos de aumentar la cantidad de viviendas, al expandir la vivienda, pero es una, según la ejecutiva del condado, es una suma razonable. How much is the reasonable amount?
How much is the pilot? So it's different amounts over a 30-year period. And again, I don't have it. This is all like it varies from year to year, and it's on a spreadsheet. So I basically, okay. If you attend the finance committee meeting, they're going to be doing a presentation the second week, and I encourage the public to attend so that they can get a full picture of both the development as well as the proposed financing for the pilot. But I don't have the spreadsheet in front of me, so.
No tiene los números enfrente de ella en este momento. Las cantidades varían año a año. Esto es un programa de reducción de impuestos por 30 años, así que cada año es diferente. Los invito a todos a asistir a la reunión del Comité de Finanzas para que puedan aprender todos los detalles. ¿Hay otras maneras de financiarlo con los fondos federales de ARPA, por ejemplo? Is it possible to finance this with the ARPA funds or other funds? Instead of the taxpayers here in Kingston?
Well, you know, the county has already put in funding for the project for water and sewer, as well as solar. So this county has actually contributed, you know, a significant portion of funds. But, you know, ultimately, this is going to serve the city population primarily, you know, in the cases, the emergency housing cases that you know the county is addressing, nearly 60% of those emergency housing placements are Kingston residents. So, you know, this is really where the need is, and it is serving the needs of the Kingston community.
Bueno, la verdad que tengo que decir que el condado ya está poniendo bastante dinero para esto en relacionado con las cloacas, el servicio de agua, también los paneles solares, y esto va a estar sirviendo a la población de Kingston. Tengo que decir que el 60% de las ubicaciones de vivienda de emergencia viene de residentes de Kingston que el condado está sirviendo, así que esto realmente está ayudando a las necesidades. Bueno, ¿qué es lo que pensás del plan de la legislatura de aumentar el impuesto a las, le llaman el occupancy tax rate, okay, ¿cómo sería? El alquiler para las personas que alquilan hoteles, moteles o alquileres del corto plazo, aumentar este impuesto de ocupación del 2 al 4%. What's your take on the county legislature plan to increase the hotel, motel, short-term rental occupancy tax from 2 to 4%?
Yes. So I support that increase. I think it makes a lot of sense. First of all, you know, our tax rate is, 50%, 40%, 50% of surrounding counties. So it's extremely low, the occupancy tax rate in Ulster County compared to other counties. And that just doesn't make any sense. And, you know, this is, you know, this helps like local taxpayers when you're, you know, it reduces the burden on local taxpayers. So that's an important consideration as well. But I would like to say that, you know, I would like to see 1% of that increase in revenue dedicated to a housing reserve fund, and we can talk about that. And another 1% of that increase in tax revenue dedicated to public transportation. I think that these are needs that everyone recognizes are extremely important to address. I had proposed in my state of the county the creation of a housing trust or housing reserve that, would, I had proposed that we dedicate, at least at the start, $15 million of our excess fund balance to that reserve, but it's going to need an ongoing, dedicated revenue stream going into the future. The housing crisis is not going to go away tomorrow. It's we need to be making sure that Ulster County is able to meet the demand for housing at that people can afford well into the future. And to me, this makes perfect sense. And the tourism industry, they understand the hotels, motels, the lodging industry. They get that the housing crisis affects their bottom line. They can't find workers that they can pay, that can also pay to live here. So it's a problem for our businesses. And it's, a crisis for many of our residents.
Bueno, sí, yo por supuesto apoyo ese aumento y tiene muchísimo sentido. Nuestros impuestos a los hoteles son la mitad de lo que se paga en los condados vecinos. Así que es demasiado bajo y deberíamos subirlo. Y esta forma de cobrar impuestos al turismo está ayudando también a los residentes locales que pagamos impuestos porque nos reduce nuestra carga impositiva. También me gustaría ver que estamos diciendo aumentarlo del 2 al 4%, entonces 1% de ese aumento me gustaría ver que esté dedicado a la cuestión relacionada con la vivienda y estoy proponiendo un fondo de reserva de vivienda. También me gustaría ver 1% del otro por ciento dedicado al transporte público. Cuando hice mi discurso del estado del condado, hablé de esta propuesta de hacer un fondo para la vivienda de 15 millones utilizando los fondos extras que tenemos en las arcas del condado. Pero además de ese dinero necesitamos tener una constante ingreso económico porque la crisis esta no se termina un día para el otro y necesitamos como condado poder ayudar a esta necesidad. Y la industria del turismo entiende completamente lo que está pasando porque les afecta como negocios no poder encontrar empleados que puedan vivir vivir en el lugar donde trabajan. Así que es algo que también afecta a los negocios, por eso queremos ayudar con la vivienda aumentando este impuesto. Algo más relacionado con esto de la vivienda. Anything else related with housing?
Well, we are also in discussions with the city of Kingston to create a joint land bank. The county has legislature took steps last year toward creating a county-wide land bank, but it makes really the most sense to join forces with the city in a county and actually the state kind of. You have to get state permission to create a land bank, and the state really frowns on having two land banks in the same county. We're hoping that we can partner, and we're in those discussions right now. It would be the most efficient way to proceed.
Bueno, estamos discutiendo con la ciudad de Kingston para poder unirnos a su banco de tierras. Esos son unos pasos que tomamos el año pasado para que tengamos una una, como le llaman, un banco de tierras a nivel condado. Queremos juntarnos con la ciudad, porque de hecho el Estado es el que da el permiso para estos bancos de tierras y al Estado no le gusta que haya dos de estas organizaciones en el mismo condado, así que deberíamos estar uniéndonos y esperamos que esto funcione muy pronto. Hablando de impuestos, hay una propuesta de los respondedores de primera línea, personas como bomberos voluntarios, trabajadores de ambulancia, que están pidiendo que se les reduzca los impuestos a la propiedad en 10%. ¿Qué es lo que pensás? I would like to know what is your take on the proposal to give volunteer firefighters and ambulance workers a 10% break on their county property taxes, since we are talking about taxes.
Sure. I very much support that. Especially the EMS, but really our emergency services generally, we just don't have enough volunteers. That's the way it is. And it's obviously a critical service when, you're having a health emergency and an ambulance can't get there for a half an hour. 45 minutes because we don't have enough volunteers. That's a huge problem. It's a life-threatening issue. So, these are, volunteer fire departments. They're a lot of the EMS services are volunteer, combination of volunteer and paid. It's challenging work. It's work that people do on top of their jobs. It's the least we can do if they're not being paid for these services to incentivize that with, a modest reduction in property taxes.
Bueno, la verdad que sí lo apoyo completamente. La gente que trabaja responde en emergencias. No tenemos suficientes voluntarios y es un servicio crítico. A veces por no tener suficientes voluntarios, una ambulancia tarda 45 minutos en llegar y es una cuestión de vida o muerte. Así que sí, estoy completamente de acuerdo en darles un descuento. Lo mínimo que podemos hacer es darle un descuento en los pagos de las de los impuestos a la vivienda, 10% de descuento. Es un trabajo muy desafiante y no solamente para los voluntarios, sino también una ayuda para la gente que sí se les paga por hacer esto. La última vez que hablamos teníamos la cuestión de la seguridad en los trenes y me comentó que estaba pidiendo a las compañías que nos avisen cuando están pasando por aquí los famosos trenes bomba, o sea, saber qué es lo que hay adentro de esos trenes. Me gustaría saber en qué anda eso. I would like to know, last time we talked, you were sending a letter to get information in terms of rail safety so we can know whether there is a train bomb here or not. Are we receiving the information? What's going on?
So, no, we are still waiting. I mean, they have acknowledged, the Federal Railroad Administration has acknowledged receipt of our letter, but we are still waiting for them to give us a formal response, and we'll give them some time. If they don't respond in the next few weeks or so, then we're going to follow up. But we've asked for a lot, but not certainly these, they're all things that are absolutely doable and absolutely essential to keeping our community safe. Both the notification, advanced notification of when hazardous materials are being shipped through our communities, but also all of the improvements that need to be made to strengthen regulations around the transport of hazardous waste more generally.
Yeah. Bueno, en realidad estamos esperando todavía. Le mandamos una carta a la Administración Federal de Trenes y nos dijeron, recibimos su carta, muchas gracias, pero no tuvimos todavía una respuesta formal y estamos esperando un par de semanas más. Si no, vamos a darle seguimiento otra vez. Y todo lo que pedimos es mucho, pero sí es bastante es factible y es esencial. Y queremos que nos den notificaciones avanzadas de lo que están haciendo porque es muy importante saber lo que pasa. Contame en qué anda la investigación del Departamento de Finanzas, el caso de Burt Gulnick. Is there any updates on the investigation of the Department of Finances, the Burt Gulnick case, I call it?
Yeah. So I don't have anything to share in terms of findings yet. The investigation is ongoing. The county comptroller, I'm sorry, the state comptroller's office is working with the DA on our county DA on this investigation. And I can tell you that it's happening, but we'll have to, you know, we're still waiting on the findings.
Bueno,
it will take some time.
Okay. Bueno, es algo que toma un tiempo. Todavía la investigación, no tengo nada de actualizaciones. Está continuando la investigación. Esto está una investigación a través del controlador del estado de Nueva York junto con la oficina del fiscal de distrito. Y bueno, tenemos que esperar. Estas cosas toman su tiempo. Bueno, algo que pasó recientemente es que hay unas personas a nivel del condado que están diciendo que ¿por qué tenemos una legislatura? ¿Por qué no mejor tenemos una junta de supervisores como tuvimos muchos años antes? ¿Qué es lo que prefiere? ¿Tiene una opinión? Would you prefer going back to a board of supervisors instead of a legislature? Do you have an opinion about that?
You know, I think that, you know, our legislature has been doing a great job. We have, you know, excellent people representing our communities in the legislature, and you know, I'm happy with the current charter, let's put it that way.
Okay. La verdad que los legisladores han estado haciendo un excelente trabajo representando a nuestras comunidades y básicamente estoy muy contenta con la constitución que tenemos actual de nuestro condado. ¿Algo más que le gustaría mencionar el día de hoy, ejecutiva del condado, Chen Metzger? Anything else you would like to mention today?
Yeah, I mean, I would say that I think that, you know, the concerns of the supervisors, you know, they want to, I think they really want to have better channels of communication, you know, with county legislators, and I would certainly encourage that. I was just actually reading an article in Hudson Valley. One legislator, Walter, routinely in New Paltz, routinely goes to New Paltz town board meetings to report on what's happening in the legislature. And I think that that's a great practice. And, you know, for my part, I think it's important for the county executive to also have open channels of communication with the towns and villages and the city, you know, to, you know, keep them apprised of what we're doing, to get their input. That's really important. So, you know, I understand the sentiment and where it's coming from, but I think that there are, you know, ways to address those concerns without eliminating the legislature.
Okay, claro. Entonces dice, sí, yo entiendo un poco las preocupaciones de los supervisores y lo que a mí me parece que es que se necesita, que están buscando mejores canales de comunicación con la legislatura. Estaba leyendo justamente un artículo en el Hudson Valley One donde hablan de la legislador Walters, que siempre va, es del área de New Paltz y siempre va a las reuniones de la Junta del Pueblo de New Paltz para avisarles en qué anda la legislatura, hace como un informe. Y la verdad me parece muy bien y todos deberíamos hacer esto. De hecho, también como ejecutiva del condado estoy dispuesta y quiero abrir más los canales de comunicación para avisarle a todos lo que estamos haciendo y también escuchar lo que necesitamos, lo que quieren hacer. Sí, entiendo la preocupación de los supervisores, pero no creo que sea necesario terminar con la legislatura, simplemente mejorar los canales de comunicación. ¿Algo más que quiera decir el día de hoy? Anything else for today?
I think we've covered it for this week.
I have a bunch, but I think we're done. There is always more. Muchísimas gracias. Thank you so much. See you next month.
Gracias, María.
Tenemos aquí a Lisette Edge. ¿Cómo estás, doctora Lisette Edge?
Muy bien, gracias, María.
Bueno, feliz de verte. La última vez que te vi estamos cantando juntas, ¿te acordás?
Sí, como no me voy a acordar.
Estábamos justamente cantando para el Festival Opposite.
Exacto.
Y yo siempre pensaba en el Festival Opposite, claro, es un festival de música donde se habla mucho de la medicina, pero yo no pensaba realmente toda la parte curativa que tiene el festival. Estaba leyendo acá que dice que tuvieron más de, en los últimos 12 años, 5.000 visitas a la clínica, 1.400 servicios dentales. Todo esto se los dan a los músicos y a los artistas que participan de Opositive. Y ahora vos sos la directora y de bienestar y de la clínica.
Sí, wow. Así es.
Contame qué es lo que haces ahí, Lizette.
Mi posición es nueva y ahorita lo que estamos tratando de hacer es, como tú dijiste, el Festival de Opositivo es un festival que corre 3 días durante octubre normalmente. Y como tú dijiste, nosotros es un festival en el cual intercambiamos servicios médicos para los artistas que vienen, bien sean los cantantes o los muralistas o diferentes tipos de artistas. Y lo que estamos tratando de hacer ahora es tratar de abrir estos servicios médicos que sean no solamente los 3 días del festival, sino 365 días al año. Porque la realidad es de que muchos de los artistas y los músicos no tienen seguro médico o no tienen seguro médico adecuado, y muchos no tienen los recursos para poder ir a hacer no solamente medicina regular, pero también masaje, acupuntura y todo tipo.
Eso es lo que te iba a decir, porque yo me acuerdo que el Festival Opositive empezó antes de que existiera la ley de atención asequible, el Obamacare que le dicen, uh-huh. Y gracias a Obamacare mucha gente pudo conseguir seguro médico, que aunque no tuviera un trabajo estable como freelancer podía conseguirlo. Sin embargo, no hay acupuntura, no hay homeopatía, no hay nada de esto. Tú eres una doctora educada en la medicina tradicional. ¿Cómo te caen todas estas medicinas alternativas?
Pues yo siempre he pensado de que la medicina debe ser algo más comprensivo. Antes de COVID, yo hice un curso de 1 año de acupuntura también.
Oh, wow.
Desafortunadamente por COVID no pude comenzar a practicar porque obviamente nadie iba a venir.
Nadie quería acercarse. Sí.
Exacto, entonces es algo que quiero volver a hacer. Pero yo siempre he pensado de que todos esos servicios médicos se pueden complementar uno al otro, y de que el cuerpo humano es algo mucho más de que solamente también servicios de psicología, de salud mental, también servicios como estamos hablando de masaje, acupuntura, sonido.
Buenísimo, me encanta. Bueno, quiero que me cuentes un poquito quién es la doctora Lizette Edge. Contame, yo sé que naciste en Colombia, saludos a tu mamá.
Gracias.
Una sí, gran, ella está gran artista.
Está visitando a la familia en Colombia ahorita. Sí, yo nací en Bogotá, Colombia. Mi mamá y yo nos mudamos aquí a los 9 años. Cuando yo tenía los 9 años, fue una decisión que mi mamá tomó para tratar de salir de la violencia que existía en Bogotá en esos tiempos, y aún existen en mi país. Pero
¿vos viviste algo de eso? ¿Recordás algo?
Sí, mucho. Yo me acuerdo mucho cuando yo estaba, la decisión que lo último mi mamá decidió de mudarnos aquí fue de que una compañera del bus estaba esperando nuestro bus del colegio en una parada anterior a la mía, y la mataron en un carro bomba.
Wow.
Entonces fue una violencia bien real, y obviamente no solamente me afectó a mí, muchos, pero mi mamá tomó la decisión de...
Dijo, nos vamos de acá.
Nos vamos de acá, y tuvimos la oportunidad de venir a ese país. Y
¿a dónde llegaste?
Llegamos a Queens.
Típico.
Yeah, llegamos
el centro del universo,
el Queens. Centro del universo Queens. Yo tenía una tía y un tío que vivían aquí, y ellos nos recibieron.
¿Inglés? ¿Cómo estabas con el inglés?
Cero el inglés. Yo creo que sabía tomato.
Yeah. Bueno, para alimentarse. ¿Estabas indocumentada al principio?
Sí, yo estaba indocumentada, mi mamá y yo juntas. Mi mamá tuvo... luchó mucho y consiguió un trabajo de viviendo en casa, una casa de una señora, cuidando a los niños y haciéndole la limpieza. Y mi mamá pidió de que por favor me dejaran vivir ahí. Entonces mi mamá y yo compartimos un cuarto toda mi niñez. Y wow. Ella trabajó mucho, pero tuve la fortuna, pude el privilegio de haber estudiado en buenos colegios públicos, y mi mamá siempre luchó mucho por mi educación. Y
¿qué es lo que te llevó a ser médica?
Desde chiquitica yo siempre he querido ser médica, desde los 6 años. Experiencias que yo tuve en Colombia y después otras experiencias aquí, que vi la importancia de los servicios médicos a la gente que tiene menos accesibilidad a los recursos, fue lo que me empujó a eso.
Sí, bueno, estaba mirando en tu biografía que has viajado por el mundo como médica itinerante. ¿Qué es esto?
Sí, yo he tenido la oportunidad de, cuando estaba en estudiando medicina y siendo residencia, tuve oportunidad de ir a Uganda y otros países a practicar medicina, y también ahorita he ido a St. Croix y estoy tratando de ir a otros países también.
Wow. ¿Y qué es lo que haces cuando vas allá?
Yo trabajo en los hospitales o en clínicas.
¿Qué son los problemas que ves en esos países? ¿Los mismos que acá o...?
Desafortunadamente a veces muchos muy similares.
¿Sí?
Pues sí, obviamente los recursos aquí médicos son mucho mejor de lo que vemos en algunos países, pero desafortunadamente muchas de las cosas, que hay gente que no tiene seguro, gente que no tiene acceso, es mucho de las mismas problemas que vemos, desafortunadamente.
Hace 5 años que estás en Kingston. ¿Dónde estabas antes?
Antes de Kingston estaba viviendo un poquito más al norte, afuera de Albany.
Oh, wow. O sea, de Queens, ¿cómo fue tu trayectoria?
Queens, yo hice un año en Hunter College y después me salí de la universidad por un año y después me fui a vivir al oeste del país y después regresé y fui a SUNY Ulster por 2 años y después a SUNY New Paltz. Entonces me enamoré con la área.
¿Viniste para este área? Wow. Uh-huh.
Me enamoré con esta área, las montañas y todo. Y después de eso fui a estudiar medicina. Yo estudié en el Caribe, en Nieves. Y hice 2 años allá y después...
¿En el Caribe dónde?
St. Kitts en Nieves.
No sé qué es, contanos. ¿Eso es una buena idea para estudiar medicina? ¿Es más barato así?
Es un poco más, puede ser un poco más barato.
Ajá, puede ser.
No, acá
entrevisté a un doctor que trabaja acá en Nueva York actualmente, que fue y estudió en Cuba medicina. Sí. Entonces yo sé que es posible hacer esto.
Sí, es posible. En Cuba el programa era diferente, pero sí. Y entonces...
Eso te preguntaba, si era más...
Puede serlo, pero depende de los préstamos que uno pueda recibir. Y después terminé mis rotaciones de estudiante en mayoría en Brooklyn y después hice mi residencia en Schenectady. Y es como...
O sea, Nueva York a full.
Nueva York a full. Y ahorita
la vuelta
entera, sí.
Y bueno, ¿qué es lo que te gusta de Kingston?
¿Qué es lo que me gusta de Kingston? Me gustó mucho, verdaderamente regresé aquí por la comunidad. Yo tengo la pasión de servir a la comunidad, más que todo mi comunidad latina, y también las montañas. Me
sí,
encanta.
¿Eso te recuerda a Bogotá un poquito?
Poquito.
Bueno, yo tuve la suerte de parar en el aeropuerto del Dorado. No bajé a Bogotá, nos quedamos en el aeropuerto. Y desde ahí era todo montañas alrededor. Y me recordó así, ¿no? Ver todas las montañas.
Sí, la montaña, sí. Un poquito más alta allá, pero sí.
Sí, más alto. Te digo que me apuné, como dicen en mi país. Me dolía la cabeza de la altura que teníamos. Pero sí, un poquito.
Pero las montañas aquí mucho. Y verdaderamente ahorita la comunidad y todo lo que está pasando, hay muchos grupos que están comenzando a hacer cosas muy excitantes, o grupos como Positivo, verdaderamente que están haciendo cosas muy interesantes para nuestra comunidad y tratando de mejorar las cosas.
Yo estoy recontenta que en el Festival O Positive hicimos nuestro debut de las mujeres cantando El Patriarcado es un Juez, el himno feminista. También cantamos la canción Sin Miedo de Vivir Quintana, gracias a Christine Geber, nuestra directora coral.
Sí.
Nos llevó por el buen camino, pienso. Pero bueno, también están buscando artistas actualmente para el festival.
Ahorita,
contame cómo es esto.
Ahorita mismo están buscando artistas. Uno puede enviar sumisiones para artistas, bien sea músicos o artistas para pintar murales. Está de aquí hasta mayo primero, están abiertos y uno puede entrar a la website opositivefestival.org. Y ahí uno ve dónde.
Quizás puedo compartir pantalla en el Zoom. Para Facebook Live la gente puede ver. Entonces vamos a la página web Opositive Festival o opositivefestival.org y de ahí, ¿qué hacemos?
Vas a donde dice...
¿Apply?
Ajá.
Arriba de todo, Apply Now. Hay un tema, ¿no? Para cada año hay un tema para los artistas.
Yep.
¿El tema de este año, sabes cuál es?
No me acuerdo.
No importa. Lo vamos a mirar. Acá están las guías. Entonces dice... Adelante, barriga picante. Adelante es el tema.
Adelante, sí.
Adelante. ¿Forward será en inglés?
Forward, yeah.
Yeah. Qué bueno el tema, ¿no? Todo para adelante, ya está. Bueno, entonces ahí explican un poquito. Es gratis mandar la solicitud, no hay que pagar.
No hay que pagar, mandan la solicitud ahí y tienen que dar un mostrario del arte, si es arte, o un video si son músicos, o ponen el link para sus website. Y sería ideal de que nuestra comunidad representara más, porque tenemos muchos artistas y músicos que yo creo que sería muy chévere.
Sería perfecto, porque ya lleva un tiempo largo acá en Kingston y la comunidad hispana. ¿Dónde está? Tenemos entonces oportunidad para artistas, para músicos, para... ¿Qué es Kingston World? ¿Sabemos?
También para poetas, o también pueden leer o contar cuentos.
Me encanta. Mira, le vamos a visitar. Tenemos acá un programa de cuentos en la radio. Les vamos a preguntar.
Estaba pensando en lo mismo.
Sí, voluntarios.
Yeah. Y también en cambio... cuando si dan sus servicios durante ese festival, entonces pueden ser parte de la clínica en los cuales pueden recibir servicios médicos, bien sea masaje, acupuntura, o ver un doctor regular. También hay visitas al dentista, que son muy populares. Cada artista puede calificar a 3 o 4 servicios.
Oh, wow.
Entonces...
Bueno, entonces para el festival buscan artistas, músicos, también palabra hablada. Esto es el 1 de mayo, la fecha límite para registrarse, para ser parte de los artistas que se van a presentar en O-Positive del 6 al 8 de octubre. También están buscando voluntarios, personas que quieran prestar su casa para que vengan los músicos a vivir
los
ahí,
artistas,
los artistas un par de noches. Uh-huh. Wow.
El todo festival así. Es octubre 6 al 8 de este
genial.
Año.
Y también están buscando gente que quieran que les pinten un mural en su edificio.
Exacto.
Ay, me encanta.
Sí. Hay mucha oportunidad.
Hay mucha oportunidad. Ahora, esto es, no sé, un masaje, una sesión de acupuntura, no sé, puede estar como $100 o más.
O
¿no?
más.
O más. O sea, digamos un número ahí, tiramos un 100. Pero estás diciendo que hasta 3 actividades pueden elegir los músicos.
Yep. En intercambio por su presentación.
O sea, que no se les paga un cheque con dinero, sino que se les a cambio es la medicina del arte.
Exacto.
¿Cuántos médicos o cuántos practicionistas van a estar?
Todavía no hemos, no se ha abierto la cosa de los voluntarios, de los proveedores, pero primero abrimos los de los músicos y ahorita vamos a abrir, entonces vamos a saber, pero normalmente hay 50 o más.
¿Los proveedores son voluntarios?
Son voluntarios también, todos somos voluntarios.
¿Y qué se les da a cambio a los proveedores? Porque los músicos o los artistas pintan un mural y después van y se hacen un masaje.
Nosotros podemos disfrutar del arte.
Ah, okay, como la hormiga y la cigarra, así.
Exacto.
Me encanta. ¿Dónde te encontramos, Lisette? ¿Qué estás haciendo todos los días? ¿Estás con O-Positive? ¿Cómo es tu vida? Contanos un día en tu vida.
Estoy en O-Positive y también estoy ahorita trabajando en el hospital en Kingston.
Oh, wow, a full.
En el full.
Bueno, para el O-Positive, ¿dónde te encontramos?
Me pueden mandar un email a dre@opositivofestival.org.
Así, si tenemos cualquier duda relacionada con la medicina, o incluso yo sé que no estás encargada de la parte artística, pero puedes mandarnos con quien sea.
Exacto, sí, si alguien tiene alguna duda, yo puedo conectarlos con la persona adecuada.
¿Cómo se llama la persona a cargo?
De arte. Lara, pero todos es un grupo.
Un grupo, ok.
Yeah.
Que por si la conocen a Lara, ya. Lizeth, ¿algo más que nos quieras contar el día de hoy?
Muchas gracias por habernos tenido aquí.
Felicidades, Lisette, y muchas gracias a ti. Hasta pronto.
Hasta pronto. Gracias.
Y para el comentario de hoy les quería contar que ya salió la revista La Voz del mes de abril. Está en la página web disponible. Vamos a también estar mandándole a todas sus casillas de correo esta tarde toda la información. Y como si fuera poco, muy pronto va a estar en todas las tiendas aquí del Valle del Hudson en la versión en papel. Si van a la página web, ya van a poder leer los artículos. Si la quieren en papel, pues esperen un par de días más. Y para los que están en Facebook Live, les voy a compartir la portada de este mes. Muchísimas gracias a nuestra amiga Yadriel Lagunes. Amiga Yadriel Lagunes, por haber hecho esta hermosa portada para el mes de abril. Y es hermosa, pero el tema es bastante duro y tiene que ver con el punto sin retorno que ya como humanidad nos estamos acercando. Son 7 años que nos quedan a que la humanidad ya en este planeta no pueda vivir, básicamente. El planeta va a seguir existiendo, pensamos, pero nosotros como especie, bastante dudoso. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Bueno, en muchos temas en este mes, los murales de arte en Rosendale, además, gracias a Elisa Pritzke por escribir al respecto, las plazas comunitarias de Poughkeepsie, una nota por Laura Pérez, también celebrar a la niñez, lo que les estaba mencionando, gracias Karen por escribir sobre este evento familiar en Kingston. Tenemos otro tema escrito por nuestra compañera Nayeli, campaña para terminar los subsidios a carreras de caballos y un tema que nos afecta bastante en este mes de abril y a partir de ahora toda la primavera y el verano, y es las picaduras de las garrapatas. Y de hecho salió un documental justamente sobre la enfermedad crónica de Lyme, se llama Epidemia Silenciosa. Elizabeth Liotta habló con los creadores de este documental para comentar un poquitito qué es el problema. Y acá tenemos visitas, ahí me están saludando por el otro lado. Bueno, les cuento un poquito de qué se trata la editorial de este mes, que el tema es algo práctico, para que tomen nota, a ver qué les parece. El mantra es reducir, reusar y reciclar, en ese orden, aunque le duela al capitalismo, a nuestros bolsillos y el planeta van a estar más contentos. Justamente estaba leyendo estos días un librito escrito por la periodista Kate Bradsker. Se llama Una guía de bolsillo para compras de alimentos sustentables. En inglés se publicó con el título A Pocket Guide to Sustainable Food Shopping. Aprovechando que en abril celebramos a nuestra madre tierra y que la ilustración de tapa y Adriel Lagunes nos recuerda la dolorosa realidad de que nos acercamos al punto de no retorno. Si quieren saber más, pueden leer la nota en Hoja Mesa en la sección de Medio Ambiente de este mes. Les voy a pasar algunos consejos prácticos que nos recuerda Bradsker. Personalmente, desde hace una década que en mi casa tenemos paneles solares en el techo que nos dan la electricidad necesaria para todos los electrodomésticos, luces, calentadores de agua y sistemas de calefacción y aire acondicionado. Todavía tenemos la cocina a gas, pero eso va a cambiar en un momento no muy lejano. Desde hace más tiempo aún que en nuestro pedacito de patio trasero tenemos unas cajas de plástico para hacer abono con los desechos orgánicos de la cocina. La verdad, es algo mágico ver cómo nuestra pila de compost cada temporada transforma las hojas secas, las cáscaras de huevos y naranjas y tantas otras sobras de la preparación de los alimentos en tierra fértil, un humus cargado de lombrices que en este mes depositamos en los canteros para cultivar tomates, pimientos, lechugas, fresas y moras. Bien. Gracias a que transformamos gran parte de nuestros desechos orgánicos, eso sí, huesos, quesos y carne, no, en abono, y que reciclamos religiosamente papel, cartón, vidrio y metal, nuestra bolsa de basura semanal es una bolsita bastante pequeña, más o menos una o dos pelotas de fútbol chiquitita. A pesar de que reducimos la cantidad de basura semanal, igualmente mi familia y yo estamos generando basura que acaba en el vertedero. Y esto es justamente lo primero que nos habla Bradsker en su guía de bolsillo. ¿Qué tal hacer una auditoría de nuestra basura? ¿Qué es lo que más tiramos? ¿Qué podemos hacer para reducir? Algunas cosas que se consumen demasiado y que todos podríamos cambiar en esta misma semana. A ver, paquetes individuales de meriendas o snacks, cubiertos de plástico y otros utensilios descartados después de un uso. Ay. Frutas y verduras que se venden envueltas en paquetes plásticos individuales en el supermercado. Lo digo así porque me saca de quicio, la verdad. Algunas sugerencias que cuestan poco o nada y reducen la cantidad de basura. Por ejemplo, preparar las meriendas en casa y ponerlas en recipientes reusables. Tener siempre a mano un juego de cubiertos reusables, incluyendo pajita o popote personal. Y para cuando compramos comida para llevar o para un picnic, ¿no? Siempre está bueno tener tus cubiertos que puedes ir a lavar en vez de utilizar esos que usas una vez y a la basura. Ahí. Comprar los alimentos sueltos, como dicen en inglés, en bulk. Nada de lechugas prelavadas. Bradsker se queja bastante con la lechuga prelavada. Ya me convenció, no compro más las cajas. La lechuga triple wash. Dice que no está triple wash para nada. Según ella, se han hecho investigaciones donde tiene la misma cantidad de bacterias la lechuga prelavada tres veces que la lechuga que te venden sin lavar. Y te cuesta más, además, la prelavada. Y gasta más, así que no. Bueno, comprar alimentos sueltos siempre que sea posible y recordar llevar nuestras propias bolsas. Y hablando de comida, en los Estados Unidos se desperdicia el 40% de la comida va a la basura. Sí, gran parte es culpa de nosotros. Compramos demasiada comida y se nos echa a perder antes de poder consumirla. Así que viene bien otra vez el primer consejo, reducir. Es decir, comprar menos, comprar solo lo que se necesita, hacer una lista antes de salir de casa para no tentarse con todas las cosas brillantes y hermosas que nos quieren vender. Y la verdad que lo digo por experiencia propia, la tentación es grande, pero el refrigerador y el bolsillo no tanto. Ok, llegamos al supermercado, ya tenemos nuestra lista, nuestras bolsas reusables, obviamente que nos interesa comer sano y sostenible. Ahora bien, ¿elegimos orgánico o local? Bueno, la autora dice que sí, a las dos opciones son recomendables. Cuando es época de mercado de granjeros, como en inglés Farmers Markets o CSA, CSA, es mejor comprar local porque podemos hacerles preguntas a los vendedores, que son los mismos agricultores, y además así apoyamos a la economía local. Es más regenerativo, que le dicen. Si podemos, orgánico es una excelente opción, claro. El chiste o el problemita es que las grandes corporaciones productoras de alimentos saben que los consumidores estamos más atentos a nuestra salud. Entonces van y ponen cartelitos así a la comida, le ponen natural, saludable o healthy, superalimentos, superfood, basado en plantas, plant-based, ¿verdad? Bioplástico, degradable, fresco de granja, gallinas felices, me encanta cómo esta gallina feliz aparece en esos carteles. Qué lindo, voy a comprarlo porque las gallinas están felices. Bueno, el consejo del autor es que no les hagan caso a ninguno de estos anuncios que ponen en las cajas de la comida que compramos. ¿Por qué? Porque esas declaraciones no tienen valor legal. La Administración de Alimentos de Estados Unidos, la FDA, no certifica ninguna de esas categorías, ¿ok? Así que cuando te ponen natural, no sabemos qué quiere decir, nadie sabe. Buscar en vez los que tienen certificados de un tercero. Por ejemplo, quizás certificado orgánico por, un ejemplo es la USDA, USDA. También un buen recurso es la página del Centro para la Ciencia en el Interés Público, la página es cspinet.org. Brasquier también en su libro enseña a comprar carne, mejor no, la verdad, en resumen, mejor no compramos carne o reducir al máximo porque la carne de res es lo más contaminante. Y también nos enseña a comprar huevos, pescados y hasta cuál alternativa de leche es mejor. Les recomiendo que lean el librito para enterarse. Y si tienen algunos otros consejos prácticos para reducir nuestro impacto ambiental, me encantaría saber qué es lo que hacen ustedes. Pueden mandarnos un email a escribalavoz@yahoo.com. Me pueden mandar un mensajito acá en Facebook Live o mandarme un mensaje por WhatsApp 845-901-4012. Como decimos en La Voz, haz oír tu voz. Amigos, vamos a la pausa.
Hospice House de Hudson Valley Hospice abrirá sus puertas en junio y están contratando. Los gerentes de contratación harán ofertas en una feria de empleo el sábado 15 de abril en el 542 Violet Avenue en Hyde Park, de 12 de la mañana a 4 de la tarde. Otros puestos, incluyendo trabajo social, admisiones y administración de casos, estarán disponibles. Para obtener más información o presentar su solicitud, visite hbhospice.org/careers.
El programa de asistencia de energía para el hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios del programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Hay ayuda para los trastornos relacionados con el consumo de opioides. Los medicamentos aprobados por la FDA, buprenorfina, metadona y naltrexona, son una vía para la recuperación y un paso valiente. Estos medicamentos reducen el riesgo de recaída y aumentan las posibilidades de mantener la recuperación a largo plazo. Para más información, visite healtogetherny.org/sullivan-es.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información,
Síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.